Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí puntuales a la cita, como cada noche, de misterio aquí en Onda Madrid. Y esta noche es una noche muy especial porque uno tiene sus pasiones, ¿no? Aunque no soy titulado en historia, me gusta la historia. Aunque no soy titulado, ni mucho menos, y estoy muy lejos de comprender todo lo que tiene que ver con la materia relacionada con la astronomía, me encanta la astronomía y las noticias científicas que tienen que ver con esto. Y aunque no soy arqueólogo, pues me encanta la arqueología, porque el mundo del misterio te obliga, y bendita obligación, a ser una persona curiosa. Eso sí que me declaro un curioso empedernido. Y en el Madrid Misterioso de hoy vamos a tratar dos temas muy distintos, unidos por el hilo de la ciencia y también de los enigmas. Primero, vamos a contactar con Esther Andreu, con una arqueóloga que nos va a contar la actualidad de las excavaciones relacionadas con el Palacio de Godoy, en la calle Bailén, muy cerquita de la Plaza de Oriente, del Palacio Real, y en ese entorno arqueológico maravilloso de tradición islámica, de herencia musulmana de los fundadores de Mairit, de aquella ciudad que se convirtió en Madrid. Nos va a contar los secretos de este trabajo en este lugar y hablaremos un poco de los sótanos del Palacio de Godoy. Y bueno, además le preguntaremos por ese arduo trabajo de un arqueólogo, en este caso de una arqueóloga, buscando los restos durante unas obras que en realidad sean para arreglar un túnel que pasaría por esa zona en un trabajo urbanístico para mejorar el tránsito de los vehículos por ese lugar y en el contexto también de la remodelación de la Plaza de España. Así que empezamos con arqueología, cosa que nos encanta, y continuaremos exponiendo las líneas maestras de la última conferencia de las jornadas de misterio del grupo EPTA. Ya sabéis que la compañera Sol Blanco Soler está con nosotros de vez en cuando aquí en Madrid Misterioso, aquel grupo mítico de investigación que ha estado en mil y un lugares y que tiene mil y una aventuras y anécdotas, pues organizan, y que lo sepáis, que el lunes que viene estará José Manuel Nieves, organizan unas jornadas en la calle Serrano número 25, en el centro de Riojano. Veniros a una hora, tampoco digo que vengáis dos horas antes ni mucho menos, pero 15-20 minutitos antes de empezar para coger vuestro asiento, porque en la conferencia que os voy a contar ahora, un poco en este programa, vaya, sus líneas maestras, lo mejor para mí de esa conferencia, pues casi se llenó del todo. Y es la impartida por el doctor otorrinolaringólogo, que ha estado muchas veces en urgencias y que ha tenido que vérselas con casos extremos, donde la vida y la muerte se dan la mano, doctor Miguel Ángel Pertierra, que ha estudiado muy de cerca, vamos a ver cómo de cerca, muy muy de cerca, lo que se han venido en llamar las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué digo muy muy de cerca? Lo descubriréis dentro de un ratito en Madrid Misterioso. Sin más, no me quiero enrollar, vamos a pasar a los contenidos. Vamos a hablar de ese Palacio de Godoy. Ya sabéis que nuestras redes sociales son Madrid Misterioso, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, y nuestro correo electrónico es info@madridmisterioso.com. Ahí nos podéis escribir, como a veces lo hacen algunos amigos, para contarnos pues vuestras vivencias con lo misterioso. Siempre lo pregunto, ¿has trabajado en algún lugar que tenga algún misterio? Ponte en contacto con nosotros. Aquí comienza Madrid Misterioso. Tantos y tantos son los misterios que esconde Madrid bajo tierra que a veces te encuentras con grandes sorpresas como la que hace unos pocos años se debieron encontrar los obreros en esas obras de remodelación de la calle Bailén, el eje Bailén, Plaza de España. Enseguida vamos a entrevistar a una arqueóloga que nos lo va a contar. Pero aquí pues me viene a la mente aquellas historias y a veces incluso a mitad de camino entre lo legendario y lo puramente real que existen sobre los pasadizos que hay por toda esta zona. Pasadizos que comunicarían las dependencias que tenía el antiguo Alcázar, el Alcázar cristiano, que aguantó hasta que llegó Felipe V, el primer Borbón, y en 1734 ardió, perdiéndose toda la estructura, derribándose todo y construyéndose a partir de ese momento el actual Palacio Real. Muchas son, como digo, las historias de pasadizos que comunican con incluso establecimientos del centro de Madrid. Se habla de tiendas como alguna farmacia, una de las farmacias más antiguas que existen en Madrid. Se habla también incluso de pasajes que conducen a teatros, a distintas opciones artísticas y culturales para que la monarquía pudiera ir a este tipo de actos sin tener que pisar el suelo. También, por supuesto, a iglesias o conventos como el de la Encarnación. Ya sabéis que hace muy poquito yo me enteré de que lo que se ha comentado siempre, que existe el pasadizo de la Encarnación, como si fuera uno de los túneles, uno de los mitológicos túneles que van por el subsuelo de Madrid, pues nada de eso. Además, se llegó a decir que era un túnel que, como iba por el subsuelo, conectaba, por cierto, el convento de la Encarnación con el Alcázar, vamos, sí, el antiguo Palacio Real. Y como tenía esa peculiaridad de ir por el subsuelo de una ciudad que fue sobre agua edificada, ya sabéis lo que se dice de Madrid y los acuíferos, pues, por una parte, el túnel de la Encarnación estaba inundado. Tenía colocados tapices, tenía diferentes adornos, hachones para colocar antorchas, y el rey y la reina, la familia real, iba a misa, en parte en un tramo, montados en una góndola para acudir a la iglesia. Bueno, pues hace muy poquito, visitando la reliquia de la sangre de San Pantaleón, el año pasado, en verano, me enteré de que no es cierto. Lo que había era lo que podríamos llamar un voladizo, un pasadizo aéreo. Un pasadizo aéreo que sí que conectaba la casa, creo recordar la biblioteca, o era la casa de la moneda, la casa del tesoro, edificio perdido, pues lo conectaba con el convento de la Encarnación. Pues como digo, zona de vestigios subterráneos, zona de viajes del agua, de antiguas murallas, corazón de Madrid, donde estuvo y está, en parte, el gran Palacio de Godoy. El palacio en realidad se llamaba Palacio del Marqués de Grimaldi, pero fue más conocido por ser ocupado por Manuel Godoy, que fue un político muy, muy vinculado con Carlos IV a finales ya del siglo XVIII, y también fue un hombre fuerte, digamos, en la sombra, en los primeros compases del siglo XIX. Fue duque de Alcudia y de Sueca y príncipe de la paz por su negociación en la paz de Basilea en 1795. Ya sabéis que el tratado de Basilea fue entre la República Francesa y la monarquía de Carlos IV en España, el 22 de julio de 1795, y se hizo ahí, en la localidad suiza de Basilea, poniendo fin a la guerra de convención entre los dos países que se había iniciado en 1793 y que había resultado un auténtico desastre para la monarquía española, ya que las provincias antiguamente llamadas Vascongadas y Cataluña acabaron ocupadas por las tropas francesas. Este tratado se firmó después de la paz entre Francia y Prusia, acordada en abril de ese mismo año. Bueno, pues allí tuvo su palacete este hombre fuerte de Carlos IV, que fallecería en París en octubre de 1851, pero eso ya sería otra historia porque tiene una vinculación con el motín de Aranjuez y a partir de ahí un destierro. En este palacio vivió este noble, al cual no era difícil encontrar en el Madrid de aquella época. Y bueno, el edificio fue construido entre 1776 y 1782. Fue diseñado por el arquitecto Francesco Sabatini, un arquitecto italiano que trabajó muchísimo al servicio de la corona, trabajó muchísimo en España y, en fin, estuvo muchísimo en nuestro país, al cual fue pintado, por ejemplo, fue retratado por el pintor Francisco de Goya. Y su estilo se califica de barroco, clasicista, cosmopolita. Aprendió en Roma y se vino a Madrid a realizar una serie de obras. Por ejemplo, él trabajó en el Palacio Real, trabajó en la Real Casa de la Aduana, actual Ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá. Trabajó también en el Monasterio de las Comendadoras de Santiago, proyectó y construyó la Puerta de Alcalá, proyectó y construyó la Puerta Real del Real Jardín Botánico de Madrid, la Puerta de San Vicente, en la Casa de los Secretarios de Estado y del Despacho, en la calle Bailén, al noroeste del Palacio Real, y también, bueno, también conocida como el Palacio del Marqués de Grimaldi, el cuartel de San Gil, que también se han encontrado allí los restos de este cuartel, en este lugar, por cierto. Quedaros con ese nombre, el cuartel de San Gil. Y en fin, o también llamado de Leganitos, ya sabéis, el cuartel de San Gil es una instalación militar proyectada por Sabatini, que se alzaba pues muy cerquita de lo que hoy se conoce como la Plaza de España. Demolido a principios del siglo XX. El hecho histórico más reseñable que tiene este lugar es que fue el protagonista de un alzamiento que sucedió el 22 de junio de 1866, cuando un grupo de sargentos intentó sublevarse contra la monarquía de Isabel II. Sabéis que el siglo XIX, los últimos compases, la última mitad y primer tercio del siglo XX es un momento de España muy convulso, donde había pronunciamientos militares y donde presidentes como el general Prim pues eran eso, presidentes y a la vez militares. La sublevación del cuartel de San Gil fue un preludio para la gloriosa movimiento revolucionario que expulsó de España a la reina Isabel II en 1868, 2 años después de este alzamiento de este cuartel. También se han encontrado los restos en este lugar. Fue derribado o recortado el palacio de Sabatini o del Marqués de Grimaldi. Fue derribado en 1931. Se partió por la mitad. Queda un trozo que se puede ver. Es ese edificio que está donde hoy, junto a lo que hoy vemos en las obras, digamos, porque se echó abajo para construir la calle Bailén, para hacer una calle grande en ese lugar. Y lo que se han encontrado actualmente son las ruinas de los bajos, del sótano y de la planta de calle, porque, bueno, ahora nos va a explicar nuestra amiga Esther Andreu por qué se ha encontrado eso de esa manera. En fin, en 1943 se erigió la actual fachada de este Palacio de Godoy y desde 1975 el Palacio Reformado alberga el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, contiguo al edificio del Senado, una zona de Madrid que está llena de historia. En fin, hecha esta pequeña introducción, vamos a dar paso a nuestra especialista, a la arqueóloga que ha estado allí sobre el terreno y que nos puede contar muchísimo mejor. qué secreto se esconde en el subsuelo el Palacio de Godoy? En unas obras, no hace tanto, empezaban a emerger unos interesantes restos arqueológicos que, pues, parece ser que han dado a luz, han descubierto, pues, un patrimonio interesantísimo que, menos mal, que no se va a perder y que se está recuperando. A la cabeza de estos estudios tenemos a la arqueóloga Esther Andreu, licenciada en Geografía e Historia, especializada en medieval y moderno, también máster en Filosofía, pero bueno, hoy nos visita aquí en Madrid Misterioso precisamente por su trabajo como arqueóloga. Ella ha estado en lugares como la Plaza de Oriente, la Plaza de la Armería en Madrid o los míticos cuarteles de Daoiz y Velarde. Hoy nos habla sobre estas obras que están llegando a su fin, sobre estos trabajos y que seguro que han traído grandes sorpresas. Esther, muy buenas, bienvenida.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues encantados de hablar contigo. Confieso que es uno, desde que me enteré que existía esto, todos hemos ido ahí a cotillear a través de las vallas que se han puesto en el lugar. Sí. Y ya era impresionante a pie de calle verlo a cielo abierto, pero desde que yo cotilleé por allí ha pasado tiempo y habéis hecho un montón de cosas. Cuéntanos, ¿cómo comienza toda esta aventura?
Bueno, pues surge como obligación, ¿sabes? Que está obligado en las obras, en las zonas de protección arqueológica, que haya un arqueólogo durante cualquier tipo de obra que se vaya a realizar. Y efectivamente, cuando empezaron las obras, al llegar a la calle de Bailén y calle de Ferraz, es donde aparecieron bastantes restos de momentos diferentes y de importancia diferente, porque muchas veces no lo más antiguo es lo más importante, en contrario a lo que puede parecer. Entonces, sí, han aparecido muchos restos poco a poco, y aunque ya los trabajos de excavación terminaron, hemos estado haciendo trabajos de restauración, que también acabamos de terminarlo la semana pasada, y ahora estamos todavía con el estudio de los materiales y, bueno, trabajo del arqueólogo dura luego mucho tiempo después de acabarse la excavación, claro, toda la labor de investigación.
Claro, hay que catalogarlo todo y bueno.
Sí, y luego además también es que hay que complementarlo en estos periodos con documentación de archivo, entonces también hay que buscar en los archivos, en este caso del Palacio Real, toda la documentación que existe de todas las intervenciones que se han ido haciendo a lo largo de los siglos, y entonces tienes que ir buscando documentos que te vayan casando con los restos que vas encontrando para poder fechar, y no solamente fechar, porque el material por sí mismo ya fecha, ¿no?, sino para poder entender muchas veces qué es lo que te estás encontrando o qué restos te estás encontrando.
Para que todo el mundo se pueda ubicar, ¿qué estratos, qué épocas habéis encontrado en esta excavación?
Pues mira, lo más antiguo que hemos encontrado es de época medieval. Hemos encontrado material, incluso alguna piececita de época islámica, pero el material de los siglos hasta el siglo XIV, que aquí ha aparecido algún fragmento, han aparecido en revueltos de tierras que se transportarían en su momento, en el siglo XVI o en el XVII, en alguna intervención. Y entonces tampoco está contextualizado ni tiene excesiva importancia más allá del estudio de los fragmentos que han aparecido, ¿no? Pero los restos como tal que podemos ya empezar a fechar, pues lo más antiguo que ha aparecido es del siglo XV. Un horno de pan de un resto de muro de una casa que se conservó. Y se conservó porque precisamente el Palacio de Godoy, en el siglo XVIII, cuando Sabatini lo construye, apoya sobre este resto de muro que se encuentra, es potente, y entonces apoya uno de los cimientos sobre él y estaba ahí enterrado. O sea, que no, eso debía de estar ahí tapado desde hace mucho tiempo. Eso es quizá lo más antiguo. Uh-huh. Y después, pues, hemos encontrado restos de intervenciones que se han ido haciendo en el siglo XVI, XVII... En estos casos ya todo muy deteriorado y bastante tocado, pero bueno, suficiente lo que hemos encontrado para ubicarnos y saber a qué edificaciones podían corresponderse. Y luego, sobre todo, ya el siglo XVIII, porque Sabatini en el siglo XVIII es el que hace una inmensa remodelación en todo el entorno del palacio, es el que crea la calle de Bailén, y junto con la calle de Bailén, pues crea una serie de edificios importantes que son los que hemos ido encontrando. Pues hemos encontrado en este sentido alguna cimentación de las caballerizas reales, hemos encontrado algunas cimentaciones de lo que fue el cuartel de San Gil y sobre todo pues el Palacio de Godoy, que es lo que se encuentra más intacto y en mejor estado y que por tanto se ha conservado y será en el futuro visitable.
Uh-huh. Y de lo que es el palacio sería una parte de los, por decirlo de alguna forma, de los sótanos.
Pues han aparecido restos de lo que era la planta baja, la planta de calle, a nivel de calle, que en ese caso los muros levantan, bueno, depende de los muros, pero entre un metro, metro y poco, ¿no? Metro 30, metro 40 como mucho. Y luego, efectivamente, tiene unas escaleras perfectamente conservadas de granito que bajan al sótano y el sótano está impecable, impecable. Con excepción, son tres salas en el sótano, tres salas amplias, y separadas entre sí con unos pilares y unos arcos, y que lo que no conservan son las bóvedas del techo de estos sótanos, porque al demoler esta parte del palacio en 1931 en la República, lo que hacen es romper ese suelo para colmatarlo, para rellenarlo con los escombros del propio edificio que están demoliendo. Y queda este hueco, porque piensa que sobre eso se construyó una calle adoquinada que sacamos con sus raíles del tranvía y sobre eso estaba la carretera que todos hemos transitado hasta hace casi 3 años, ¿no?
¿Y qué es lo que a ti personalmente más te ha llamado la atención de lo que habéis encontrado?
¿De todo lo que hemos encontrado?
Sí.
Es que es una pregunta muy difícil para un arqueólogo.
Imagínate. Bueno, o lo que digas, no esperaba encontrar esto aquí.
Pues mira, lo que más espectacular efectivamente es el Palacio de Godoy, que está en un estado estupendo y ya se podrá ver. O sea, la verdad que me ha sorprendido porque normalmente los restos de los sótanos, cuando se encuentran, están muy arrasados, están muy deteriorados, muy tocados, y en este caso están conservados tal cual, por lo que te digo, ¿no? Que en el año 31 se colmataron con los rellenos y ahí se quedó. Entonces se han conservado bastante bien. Eso en cuanto a conservación. Luego, cosas que me han sorprendido, pues me ha sorprendido el horno que te acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Uh-huh. Del siglo XV, porque para nada puedes pensar que pueda haber ahí restos de una vivienda de esa época en una cota, en una profundidad tan baja, porque es una profundidad bastante baja con respecto a la calle actual. Estamos hablando de varios metros. Entonces, eso ha sido una sorpresa. Y luego, pues unos restos muy deteriorados que salieron, que no estaban en condiciones de conservarse, pero que sí que han dado una importancia, o sea, un estudio importante, ¿no? Que es una especie de rampas que había y de zonas de comunicación del siglo XVI, pues entre lo que era el huerto de la Priora, los huertos de la Encarnación, la plaza del Picadero del Palacio, en fin, debía ser como una especie de nudo a cubierto de rampas y de escaleras para comunicar. Esto ha parecido todo muy, muy, muy mal estado, pero bueno, para sacar las planimetrías, para documentarlo y para verlo como algo que no sabíamos que estaba ahí, pues sí que a mí me ha interesado particularmente mucho. Uh-huh. Eso es quizá lo más sorpresivo. También el hecho de que aparecieran restos de algunas de las cimentaciones del cuartel de San Gil, porque cuando se demolió el cuartel de San Gil, el solar que quedó es lo que es actualmente la Plaza de España, precisamente. Entonces, de la Plaza de España no podíamos encontrar muchos restos porque, bueno, primero que la intervención que se ha hecho en la Plaza de España como tal ha sido a nivel superficial para los ajardinamientos, etcétera, tampoco se ha profundizado demasiado. Pero hay que acordarse que debajo está el parking que claro. Existe en Plaza de España. Entonces, eso en los años 50, cuando se construyó, debió de arrasar los cimientos del cuartel. Y yo no esperaba que hubiera una esquinita que nos haya aparecido ahí en el arranque de la calle de Ferraz. Y está muy bien porque sirve para orientar y para colocar bien los planos antiguos y ubicarlo perfectamente. Aparte que, bueno, como sistema de cimentación, que es lo único que han salido, cimentaciones, pues tiene una curiosidad, ¿no?, de cómo el sistema constructivo.
En el Palacio de Godoy, en la parte que habéis encontrado, ¿se halló algún objeto cotidiano de la época?
Sí, muchos. En el Palacio de Godoy han aparecido restos, evidentemente, de la primera mitad del siglo XX, que es el tiempo último de ocupación del palacio, pero también hay bastante del 19. En concreto, hay una de las zonas que parece que fue quizá una botica o aparecen muchos frascos en cuanto a vidrio, por ejemplo, frascos de medicamento o tarritos, vasos y decantadores, etcétera. O sea, piezas que son de laboratorio, de botica, que en algunos casos pues sí que pone grabado algo del ejército o del medicamento que se trataba, etcétera. Eso me ha parecido interesante. Y luego también hay otra cosa que ha aparecido dentro del Palacio de Godoy, que aunque se hace en la segunda mitad del último tercio del siglo XIX, pues también tiene una curiosidad, y es que se instala la que fue la segunda fábrica de gas en España para iluminar, y entonces en una de estas habitaciones o estancias de la planta baja, la planta de calle, se habilita para meter un gran horno en el que, bueno, pues a través de la hulla, etcétera, se iluminaría todo lo que es el edificio del Palacio de Godoy, lo que se ha demolido y hemos encontrado, pero también la parte que existe ahora mismo en pie, ¿no? Que no olvidemos que eran ministerios, había varios ministerios ahí metidos.
¿Y en cuanto a decoración, algún tipo de azulejo también se ha encontrado?
No, de decoración, azulejos ha aparecido alguno entre el relleno de los escombros, algún trozo más o menos curioso. Y bueno, sí, tenemos un pequeño muestrario de azulejos, pero no hay. Lo que aparece en las paredes todas son revocadas con cal. Y en los trabajos de restauración que hemos estado haciendo, lo que hemos hecho es consolidar y conservar todos los revocos originarios. Incluso en algunas zonas había, a lo mejor, pegotes o pequeñas chapuzas, ¿no?, que se han ido haciendo, a lo mejor, en los últimos momentos, de cemento, de sujetar algo, de tal. Y eso lo hemos ido quitando. Hemos cosido muros, metiendo por dentro varillas para sujetar muros que estaban agrietados, y ahora mismo lo ves y no se nota en absoluto dónde se han ido cosiendo los muros, pero bueno, es un trabajo, este de la restauración de los edificios es ingrato en el sentido de que uno lo ve muy bien, pero no te das cuenta del trabajo que hay por detrás y que has tenido que hacer para coser muros, para sujetar los revocos, para mantener todo eso en pie. Es bastante laborioso, la verdad. La restauradora nuestra ha hecho un trabajo ahí increíble, ciertamente.
Y esto, en parte, lo va a poder ver cualquier madrileño. ¿Qué proyecto hay para museizarlo de alguna forma?
Bueno, eso está todo muy en mantillas, porque date cuenta que está finalizando los últimos remates de lo que es la obra. Entonces, todos estos restos que han aparecido, hasta ahora todo lo que ha sido la excavación arqueológica y la restauración, esta primera que hemos hecho y todos los tratamientos que hemos hecho, es dentro de, digamos, de la obra o formando parte de la obra de Plaza de España. Ahora se termina y entonces esto lo recibe el ayuntamiento, pero pasa a la Consejería de Cultura, quien a partir de ahora pues se va a hacer cargo de todos los restos arqueológicos. Entonces, en la cubrición que se ha hecho del Palacio de Godoy, se ha hecho una cubrición más grande, se ha dejado un espacio bastante amplio para hacer ahí un centro de interpretación. Entonces, uh-huh, la idea que tiene el ayuntamiento es poder contar ahí todos los restos que han aparecido a lo largo de esta excavación, explicarlo y bueno, pues aclarar y contar a los ciudadanos y a todos los visitantes pues qué es lo que había en ese entorno de Madrid, en esa zona, y después se podrá entrar a visitar efectivamente el Palacio de Godoy. La idea es que se pueda visitar. Ahora, el proyecto de musealización, cómo se va a dejar, habrá que poner pasarelas, habrá que hacer, bueno, habrá que adecuar, y muy importante, hay que adecuar este espacio ahora mismo para que tenga la humedad adecuada, uh-huh, la temperatura adecuada, etcétera, para que no se deteriore el trabajo que, que se ha hecho hasta ahora y que habrá que periódicamente ir retocando y ir cuidando, ¿no? Las cosas hay que seguir cuidándolas, pero bueno, tienen que adecuar todos estos espacios y de paso pues hacer un proyecto de musealización que todavía no se ha empezado, ni mucho menos. O sea, primero tiene que recibirlo la Concejalía de Cultura y ponerse a trabajar en ello.
¿El Departamento de Arqueología se puede decir que ha terminado este proyecto o cuál es el siguiente paso?
Sí, el siguiente paso sería como lo que es de arqueología, bueno, por nuestra parte, finalizar la parte de investigación de los materiales, etcétera, que también lo llevamos bastante avanzado, o sea que tampoco tardaremos mucho en entregarlo a la Comunidad de Madrid. Y ya lo que quedaría sería que la Concejalía de Cultura pues empiece a sacar adelante un proyecto de musealización, se empiece a trabajar sobre ello, se empiece a decidir qué se va a contar, cómo se va a contar, cómo se va a exponer, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es que está por ver, pero bueno, todavía queda bastante trabajo hasta que la gente pueda entrar a verlo. A mí lo que me parece muy importante es que sea algo que se ha conservado, algo de entidad, y que además sea visitable, porque si lo piensas, en la Ciudad de Madrid hay algunos ejemplos de excavaciones que se han hecho en obras y se han conservado puntualmente algunos elementos como recuerdo, pues por ejemplo, por mi parte, la atalaya que se conserva, la fundación de la atalaya musulmana que se conserva en el aparcamiento de Plaza de Oriente, pero también hay en los caños del Peral en Ópera, en Sol también en la estación de cercanías se conserva parte de la iglesia, o sea, sí que hay algunas zonas donde, pero se conserva una pequeña muestra para ser visto y no es lo mismo que aquí, que va a haber un centro de interpretación que se le da una importancia grande y que, muy importante, ha hecho que una obra de una envergadura tremenda, como era en este caso la acometida del túnel de la calle Bailén, el ayuntamiento de ahí ha hecho un esfuerzo económico extraordinario porque ha tenido que volver a calcular, volver a proyectar para pasar el túnel por debajo de los restos, sujetar primero esos restos adecuadamente, pilotarlo para que se sujete, no se caiga, evidentemente, y hacer una excavación manual a través de un túnel belga, que es un trabajo muy delicado, todo por proteger los restos. Entonces, me parece que es un esfuerzo que han hecho las administraciones muy importante de tiempo, de dinero, de perjuicio de los ciudadanos de Madrid, que han tenido unas obras más prolongadas de lo que se esperaba, pero que yo creo que una vez que todo esto esté acabado y sea visitable, pues la gente lo va a agradecer. Y a mí me parece que es un hito el que en la Ciudad de Madrid se haya dado este paso. Me parece de mucha importancia.
Esther, o sea, tenemos que hablar un día de eso, de lo que hemos perdido los madrileños por culpa de diferentes obras, y que esto podría ser un primer paso para en un futuro que se haga lo mismo en otros lugares o en otros contextos. O sea, que hay que ponerlo en valor, desde luego, yo lo agradezco.
Sí, tú lo agradeces, yo creo que lo agradecemos todos como ciudadanos o como madrileños, pero yo creo que en general todos los arqueólogos, todos mis compañeros de profesión estarán de acuerdo conmigo que es algo que resulta ilusionante y sobre todo yo quiero creer, y me agarro a esta idea, que esto haya sentado un precedente para que podamos empezar a integrar más cosas y ver que, bueno, pues que son inversiones mucho mayores, pero que a la larga es un beneficio para todos. Claro. Yo creo que sí que es importante.
Claro que sí, Esther. Ojalá que sea así y que podamos, al menos dentro de no mucho, esperemos, pues ver el resultado de estas excavaciones, que son apasionantes. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Continuamos en Madrid misterioso y lo hacemos cambiando de tema. Pero antes, por supuesto, quiero recalcar el placer y la gozada que es trabajar en este mundo de la comunicación, ofreceros estos temas que a mí me apasionan, espero que a más gente también, pero sobre todo poder entablar conversación con personas como Esther, que desde su punto de vista, en este caso es arqueóloga, pues nos ha hablado claramente y nos ha despertado de nuevo el interés, la pasión por estos temas. Y espero, se lo dije off the record, que no sea la última vez que se pase por este programa y vuelva. Ella ha dicho que sí, que lo hará y que le podremos preguntar más cosas sobre cómo funciona un trabajo tan apasionante, tan mitificado por algunas películas como es la arqueología. Y un placer es también, cambiando de tema, cambiando de tercio, hablando de las experiencias cercanas a la muerte, pues un placer es también contar entre tus amigos a el doctor Miguel Ángel Pertierra, con el cual pues he compartido tertulias, charlas y congresos, y espero que los que nos queden por delante. Una persona divertida, seria cuando tiene que serlo, rigurosa en su forma de entender esto que llamamos misterio, viene del lado de la medicina, por lo tanto es una persona con una formación científica, sabe que las experiencias cercanas a la muerte tienen algo difícil de explicar y él lo pone de manifiesto en sus conferencias. Miguel Ángel Pertierra firma el libro La última puerta, experiencias cercanas a la muerte, y él suele contar una experiencia que él mismo tuvo. Una experiencia cercana a la muerte es un momento, una vivencia en el que el paciente está en coma, está en parada cardiorrespiratoria, está en una muerte aparente, pero están reanimándolo. Ha tenido una experiencia de shock. Sucede durante operaciones, después de un accidente. Esa experiencia de shock le deja entre la vida y la muerte, y en ese momento se manifiestan una serie de patrones, como son que la persona se desprende del cuerpo, que la persona se siente fuera, se siente un alivio tremendo, no siente ningún tipo de dolor, atraviesa un túnel, en fin, hay una serie de características. Pero antes, quiero avisar también de que esta conferencia que ofreció el doctor Pertierra en las jornadas del grupo EPTA, pues os aviso de nuevo, la semana que viene va a estar José Manuel Nieves, el periodista de ABC, encargado del departamento científico, hablando de extraterrestres, pero desde una visión, por supuesto, absolutamente científica y, bueno, pues pegado a esa investigación que está en curso para encontrar en algún momento la vida extraterrestre o qué pruebas tenemos, ¿no? Bueno, pues si queréis, en la calle Serrano 25, el próximo lunes 28 de febrero a las 8 de la tarde. Veniros prontito, 20 minutitos antes, para coger sitio. Volviendo a esto, el doctor Pertierra nos cuenta en el primer audio que vamos a escuchar. Son audios largos, pero seguro que, aunque sean largos, se os van a hacer muy cortos. Nos explica su propia experiencia. Es una persona que habla desde el punto de vista de la medicina, pero no habla de oídas. Es que a él le pasó. Él tuvo una de esas experiencias cercanas a la muerte.
Málaga, julio de 2007. Veranito, calorcito. Yo me cojo otra moto, y decido que no, que voy a coger esta. Ese cambio son fruto de casualidad o causalidad. Esa moto me hubiera matado. Con esta moto no me maté. O no me mataron porque me atropelló un coche. No vamos tampoco a decir. Por una razón, porque la otra motora era mucho más alta y hubiera caído contra el bordillo de la acera y posiblemente fractura de cuello, fractura que le llaman del ahorcado, de la primera vértebra y posiblemente parada cardíaca inmediata. No lo hubiera contado posiblemente. O me hubiera quedado en tal concepto. El sitio donde yo iba ese día a trabajar, digo fruto casualidad o causalidad, es que era un sitio, ayer lo intentaba explicar a una persona que el Carlos Haya, donde yo trabajaba, son 5 hospitales y cada uno con el servicio, yo soy otorrinolaringólogo, cada uno con su servicio de otorrinolaringología, pero que depende del central, por lo cual normalmente estamos repartidos, pero si falta alguien hay que cubrir ese puesto. El puesto donde a mí me dijeron ir es el típico puesto que tú dices, yo me jubilaría ahí, porque tú tienes tu desayunito, ves tus pacientes, sale a las 2:30 en punto, a las 2:30 en punto, vamos, sin mucho estrés. Además, es un sitio de diagnóstico primario, por lo cual tampoco, aunque llegue una cosa complicada, lo único que tienes que hacer es derivarlo. Pues como digo, voy a ese sitio y por ir a ese sitio tardo más en llegar y el ahora, el accidente. Pasa como hoy. Hoy vamos a venir en tren y después en metro. Y a última hora decido venir en coche. ¿Hubiera pasado el accidente? No, pero a lo mejor me ha salvado de otra cosa. Futurible. Se lo preguntaremos a Aldo, a Sol o a vosotros. A mí ya me ha preocupado, ¿eh? Que le hemos decidido esta tarde a última hora. Bueno, cada uno, yo lo voy a dejar. Digo, Málaga, cojo esta moto. Me voy porque además el sitio, voy a decir que para cómo, pero por suerte, el sitio donde pasas consulta en ese sitio está al lado del mar. Y desde la consulta donde tú pasas ves el mar. Vamos, divino. En esta curva, estoy yo ahí unos años después. Un coche que está aparcado ahí se le ocurre que quiere dar la vuelta. Esto no existía, todo era mediana. Yo vengo por aquí y claro, es un giro que si tú, el que conoce la moto, tú tienes que girar un poquito la moto, no puedes ir de pie. Si te dan, va al suelo. Pues va al suelo, sufre el traumatismo, el coche siguió rodando. Vamos, que el coche era un coche bajito, no me había visto, no vamos a entrar porque no tenemos tiempo. Y esto es Carlos Haya, pabellón A, 1950. Hay otro pabellón a la izquierda, que es enorme también, pero bueno, me llevan ahí, me meten en la unidad de crítico, como todo el que sufre un politraumatismo. Lo único que quien me estaba tratando eran los compañeros que día antes... momento antes, pues estaba trabajando con ellos, yo la había colaborado con ellos cuando me solicitaba la urgencia. De pronto me meten en la unidad de crítico, que es donde te meten unas puertas enormes, parecen como las puertas del oeste, pero de metal, como las morgues, unos techos, pues como estos de aquí, 4, 5, 6 metros, luces cenitales, y de pronto, como el que separa un velcro o separa un celofán, noto. Además, tenía dolores por todo el cuerpo, el brazo, vamos, como ahora, después del golpe, te duele todo. Menos la dentadura postiza y porque no la tengo, pero todo llegará. Te duele todo, de todo pronto se para. Y como pongo aquí, de cabeza a pie, muchas personas refieren de cabeza a pie, otros dicen que para arriba, otros dicen de pie a cabeza. En mi caso fue de cabeza a pie, veo que me separo y... me encuentro viendo a mis compañeros que están trabajando en un teatro, como me veis a mí, o yo veo a vosotros. No sientes miedo, no sientes nada, simplemente estás perplejo, ve alrededor. Incluso en ese caso veo entrar personas que después pude corroborar que habían entrado. Yo estaba en un estado de hipotimia severa. Lo último que había escuchado era el sonido. Aquellos que conozcáis algo de la sanidad, sabéis que los aparatos llevan un sonido que cuando tú tienes una saturación buena, o el oxígeno bueno, y tú una tensión buena, suena de forma aguda, y cuando el sonido grave, échate a temblar, que la cosa te está fastidiando. Pues era un sonido grave y échate a temblar. Yo perdí la conciencia. 15, 20 minutos, 18 minutos aproximadamente. De pronto, como digo, me veo desde arriba, era como un teatro, y me traslado en un túnel. Un túnel donde las luces giraban en sentido de la aguja del reloj y en sentido contrario. Era como un giro. Aquel que se haya montado alguna vez en moto, sabes que te da el aire. Ahí no tenía sensación del aire, pero sí el traslado. Y veía una luz al fondo. Y repito, ¿por qué lo de la luz al fondo? Cuando tú tienes un... cuadro de lo que sea, incluso yo invito alguna vez, si queréis hacerlo, os ponéis delante de una luz y cerráis el párpado, vuestra pupila se dilata. Eso da un efecto túnel, que muchos lo que explican, pero el efecto túnel, la luz no existe, es como un túnel de un tren que no hay, no ve el fondo, sino todo negro, por lo cual ver una luz al fondo ya descuadra de la hipoxemia que podía haber. Y de pronto, pues me encuentro en un sitio, luz anaranjada, luz verdosa. Después no os preocupéis, que os voy a presentar una imagen un poquito más clara, hablando también de otras cosas. Y sobre todo, figura antropomorfa. La figura antropomorfa, tú no le ves las caras, pero si tú ves a alguien, una silueta, los brazos, las piernas y un tronco, tú dices, pues será un humano, ¿no? No, en un principio, pero no sabía. Lo importante de aquí, paz, bienestar, tranquilidad, maravillosamente. Muchas veces lo digo y por favor no me entendáis como nada religioso, pero si el paraíso estuviese en algún lado estaría ahí. En ese momento tenía fractura renal, fractura de vértebra, una lesión en el codo gordísima. Si pone cuando uno va a una clínica del dolor, te mide el nivel de dolor, depende de las lesiones que tengan. Pues si el dolor va del 1 al 10, o del 0 al 10, que sería no tener dolor, era el 10. Pero a mí no me habían puesto ninguna medicación y yo me encontraba maravillosamente. Y de pronto, como el que cae y se mete en un embutido de esos que ya, los que tenemos una edad, nos acordamos de los embutidos, esos que eran metálicos y había que soplar para que saliese por el otro lado. Pues el que mete un embutido, me metí en el cuerpo. Dolor, malestar, no os quiero contar, peor que ahora. Mira que ahora... lo que os vengo a decir, que a mí me costó 9 meses contárselo absolutamente a nadie. ¿Por qué? Yo lo había investigado, pero no es lo mismo vivirlo que sentirlo. Uno no se levanta por la mañana, uy, hoy voy a tener una experiencia cercana a la muerte. Y de hecho otras veces he tenido pérdida de conciencia y yo no he tenido experiencia cercana a la muerte.
Así contaba el doctor Miguel Ángel Pertierra su experiencia en estas jornadas del grupo EPTA. Ya sabéis que las organiza este grupo de investigación ya mítico, en el cual una de sus integrantes, pues Sol Blanco Soler, también de vez en cuando pues forma parte de alguna manera de los colaboradores de este programa y nos cuenta esos expedientes X, que le hizo mucha gracia cuando se lo comenté de esta manera, los expedientes X del grupo EPTA, bueno, sobre todo los que tienen vinculación con Madrid. En fin, las experiencias cercanas a la muerte. Hablamos de un tema que es de ciencia de frontera o fronteras de la ciencia, tema que por algunos lados a lo mejor se puede explicar, pero hay eventos que no. Hay eventos que no, porque el testigo cuando sale del cuerpo o cuando sufre esta experiencia, estando completamente aislado, pues puede decir cosas que estaban pasando simultáneamente. Y nos puso varios ejemplos el doctor, como por ejemplo el clásico caso de la dentadura postiza, un paciente que para realizarle una intervención le sacan la dentadura postiza, la guardan en un cajón muy concreto de una cómoda, cuando despierta y es reanimado después de tener una experiencia cercana a la muerte, aquella visión de un túnel, de un ser de luz que te dice este no es tu momento y tienes que regresar, una experiencia fuera del cuerpo, regresa, es reanimado y dice ¿y mi dentadura dónde está? No la encuentran por ningún sitio y él dice que cree que cuando salió del cuerpo vio dónde estaba y le indica a la enfermera dónde puede encontrar su prótesis para poder comer. La enfermera lo encuentra alucinada porque no sabía realmente dónde estaba. Lo había visto desde fuera, como ese caso tantos otros. El doctor cuenta uno alucinante de una paciente que tuvieron, él estaba presente, tuvieron que hacerle una traqueotomía y tuvieron que utilizar una pinza muy específica, Trivalva, que es un instrumental difícil de describir si no lo has visto nunca en tu vida. Y un tipo de agujas que son de distintos colores para realizar esta intervención y bueno, son muy específicas y para inventarte esto tendrías que tener no demasiada imaginación, más todavía. Por lo tanto, si una persona estando sedada puede describir todo eso, pues es bastante interesante, es bastante interesante. En fin, retomando, vamos a poner otro audio más y ahora enseguida ya despediremos el programa, pero este otro audio merece la pena porque nos habla de qué dicen los pacientes, cómo se manifiesta una ECM, qué patrones cuentan los propios pacientes cuando han vuelto de ese otro lado. Algunos tienen sensibilidades especiales, otros tienen hasta sueños lúcidos, premonitorios, tienen incluso ciertas facultades extrasensoriales cuando vuelven de la experiencia cercana a la muerte. Bueno, sobre alguno de estos aspectos nos habla el propio doctor en su ponencia.
Cuando uno pasa esa última puerta, ese momento, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que te encuentra? ¿Qué te cuentan los pacientes? Es que realmente, aparte de eso, no solamente de aquí, del allí, si es que hay un allí, o del otro lado, si queréis, o detrás de esa puerta, detrás de esa cerradura, te van a contar. ¿Qué es lo que nos relatan los testigos? Los testigos nos relatan muchas veces la aparición de seres. Esto que te dice la aparición de seres se ha hecho hasta porcentaje y vemos que te hablan de distintos tipos de seres, con morfología, con estructura, y cada uno te lo cuenta de una forma. Pero la aparición de seres, sean familiares o no, y seres antropomorfos, incluso animales de compañía, se presentan. ¿Os acordáis que os contaba Jerónimo Bosch y os contaba Swedenborg? Porque mucho ve cómo está este cuadro, que lo tenía aquí cerquito. El que no lo haya visto, por favor, que vaya a verlo. Y el que lo ha visto, le pasa como a mí, que volverá a verlo. Que el jardín de las delicias. El paraíso, el jardín de las delicias y el infierno. ¿Por qué? No todas las experiencias cercanas a la muerte son positivas. Muchos ven esto también. Hay un libro de Rowling, que es La bajada al infierno y la subida, de 200 casos de experiencias cercanas a la muerte negativas. Muchos ven muchos seres, no saben interpretarlo. Y si yo os pusiese y nunca hubiera visto esto, os pongo un flash de esto y os lo quito y cada uno contaríamos una cosa distinta. Porque a cada uno nos llamaría la atención, a lo mejor este mundo o estas personas, si lo viésemos en grande, y el jardín de lo que es el paraíso, pues a lo mejor vemos a Adán y Eva, pero los demás detalles no. Está lleno de simbología. Bueno, jardín de la delicia. Lo que vengo a decir es que cuando uno ve algo, muchas veces te están contando el mundo, las personas, te están contando a lo mejor el unicornio, y todos hemos visto la misma realidad. Por eso he puesto esta imagen. Otra vez mundos muy diferentes, seres pasándose hacia un lado y hacia otro, incluso seres voladores. Mundo con una especie de niebla, de nube, es muy frecuente. Vamos ahí, apariciones. Seres de este tipo, que ve, esto era una mujer que se dedica al mundo de la evidencia, tuvo una pérdida de conciencia y vio seres de este tipo, seres antropomorfos, y te lo refiere así. Vamos a ir un poquito más deprisa. Lugares diferentes. Este es un caso muy interesante porque te definía. Parecen, yo lo más cercano que he visto a lo que él te definía eran como geodas de cuarzo, donde el sol traspasaba, pero sobre todo el espacio y el tiempo decía que se deformaban. El espacio y el tiempo se deforman. No existe ni espacio, no existe el tiempo. Cada ser se dedicaba a una cosa, pero no era tampoco un trabajo, por lo cual no te podía explicar tampoco esa realidad que estaba viendo. Es como si a mi abuela le doy mi teléfono móvil, que nació en el siglo XIX, y no sabe lo que es. Y ya porque conoció la televisión. Pero si se lo hubiera dado a mi bisabuela, no. Y si lo hubiera hecho en el siglo XVI, pues me hubieran quemado por brujo o por lo que fuese. La aparición de seres superiores. Sí, ahí sí me voy a detener. Seres superiores que puede ser Dios, Yahvé, Mahoma, pacientes de todo tipo. Incluso un caso de que vio a una persona, no sabía, escuchó su voz y resulta que al final en una grabación que el hermano le pone es su padre, que ella jamás la había escuchado. No tenía constancia de ese sonido. Pero el hermano encuentra una grabación, le pone el sonido y dice, es papá el que estaba ahí. Además nos lo mandó hasta por un mensaje. Y este es el caso de una amiga que falleció, ya está al otro lado. Ella ya sabe lo que hay en ese otro lado, donde por un problema pancreático le ingresaron. Yo estaba en otra planta, me llamaron, estuve viéndola, estaba muy malita, no pensaban que pudiera salir, pero sí salió. Y ella vio este ser, esto lo pintó ella, Paquita. Le doy saludos de aquí, que seguro que no está escuchando. Paquita era como Dios, estaba en todas partes, se enteraba de todo. Muy buena gente, de verdad, la queríamos muchísimo. Bueno, la última experiencia que tuvimos con ella fue una investigación en Torre de la Calahorra, en Córdoba, súper interesante. Bueno, yo creo que ahí teníais que decir mucho vosotros, grupo esta, vamos. Como digo, ella vio un ser así, ella no era religiosa, no era cristiana, pero ella decía, veo un ser, lo pintó, dice, era un ser blanco de estas estructuras, dice, sobre todo, la sensación de paz, tranquilidad y bienestar. Aparecer en la niebla, los seres de la niebla, le llamo yo, porque hay estudios, incluso Cristina Lázaro habla de esa niebla, de esos seres de la niebla, que casi un 50% de personas ve esos seres en la niebla o difuminados. Y esto es lo que vi yo aproximadamente, seres antropomorfos, no sé si se veía allí del fondo, muy diluido, pero que tú sabes que son seres. No sé lo que es, pero son seres. Voy a... El enlace time no existe hoy. Visitas de familiares. La visita de familiares, tanto para ayudarte y decirte que te va a curar, como un paciente de un carcinoma epidermoide que tenía oclusión y obstrucción de la carótida, y le vino a decir que de ese tumor inoperable se iba a curar y que se iba a recuperar. Yo estaba de guardia, muchas guardias. El hombre, la verdad que hicimos muchísima amistad y bueno, lo ve depauperándose. Pues al final, lo que ese familiar le dijo fue así. Se curó, no sabemos por qué, medicina, en contra del pronóstico, un T4, N1, M1, bueno, todas las metástasis del mundo, y bueno, se pudo operar. La radioterapia que no tenía que funcionar con ese tumor, que era paliativa, le redujo el tumor para poder operarlo. O sea, todo lo que habíamos estudiado en medicina lo tuvimos que cambiar. Lo llevamos a comité oncológico, lo llevamos a... Es un caso impresionante. Y después, muchas veces los familiares los que vienen a acompañarte, a decir que tienes que estar tranquilo. De hecho, un paciente con un carcinoma en la parte de las fosas nasales, donde los niños tienen las vegetaciones sangrantes, que del nerviosismo brutal tuvo una experiencia cercana a la muerte, ve a los familiares y lo relaja. Era un antes y un después. Es más, tuvo esa mejoría antes de la muerte, la lucidez terminal, o tuve esa lucidez terminal. Hace poco hacíamos un programa en Cuarto Milenio sobre el mismo, voy a hacer un poco promo. Esta semana, día 25, voy a poner el programa y las palabras de la protagonista, que como todo, como dicen allí en Andalucía, le daba cortes de salir en la tele. Pero bueno, digo por si lo queréis escuchar, la lucidez terminal, que es otra de los elementos que a mí me apasiona, porque es que las personas mejoran a pesar que su cerebro esté destruido, por ejemplo, por un Alzheimer. Hay una realidad muy diferente a lo que comentaba. Imaginaos esta imagen, la veis vosotros. Siglo XXI, un ser humano, posiblemente femenino, y otro ser así, una esfera. Si se lo diésemos a un romano de la época de Roma, de la Roma capitolina, no sabría lo que es. Posiblemente diría que era el dios Zeus, que era el que lanzaba los rayos, y cuatro cosas, nada más allá. Y lo que quería contaros es este caso, que también... Una mujer que empieza a ver unos soles y que te empieza a decir que hay mucho sol alrededor, que es la realidad que había ido. Una realidad muy diferente a donde ella vivía. O estos mundos, no se ven muy bien, pero es fuego con una tierra. Y cuando tú, además decías, volaba como Peter Pan, cuando me meto en ese fuego que no quema, veo un mundo con seres y cada uno contando una cosa. Visiones diferentes, efectivamente.
Las figuras en la niebla, esas sombras que nos puso fotos en la conferencia, que me recuerdan tantísimo a mi libro Más oscuro que la noche. Ya sabéis que podéis conseguirlo fácilmente en las librerías, amigos. Pues muchísimas gracias por llegar hasta el final, por escuchar Madrid Misterioso, por todos vuestros comentarios y mensajes que siempre llegan y llegan al corazón. Y os mando un fuerte abrazo, deseándoos una genial semana y, lo dicho, nos vemos en 7 días. Una salva de fusil y cada nombre un aviso de